Estás escuchando ¿Y ahora qué? Un programa para pensarnos desde la pluralidad de miradas.
José y Julio, qué placer tenerlos aquí. Muy buenos días, José Ali y Julio Ojeda. ¿Qué tal? Trabajando ustedes con el tema de visibilizar y poner en valor la estepa, lo que está a nuestro costado, ¿eh? Y bueno, creo que en un ratito vamos a escuchar algo sobre un desarrollo importante y se me ocurre también muy respetuoso de nuestro estilo, de nuestra forma, de la naturaleza de este espacio de Bariloche, ¿no? Así que ya vamos a charlar. Solamente quería decirles que hoy vamos a tener en el microprograma del CONICET un informe que se llama Avances en Microtecnología cuando la luz y el sonido colisionan. Atención, ¿eh? Bueno, Ignacio Papucho e Ignacio Carrera son licenciados en Ciencias Físicas, becarios de CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología en el Centro Atómico Bariloche, donde desarrollan sus investigaciones en optoelectrónica, optomecánica y fotónica. Son términos que por ahí resultan novedosos o extraños, pero ellos se encargan de explicarnos muy bien a través de estos micros del CONICET Patagonia, que de alguna manera procuran difundir y hacer partícipe a todos de estos saberes tan importantes que recoge cotidianamente el CONICET y que muchas veces no se conocen, ¿no? Hasta que algún descolgado amenaza con cerrarlo, seguramente porque no tiene ni idea de la importancia que el CONICET tiene para nuestra sociedad, para nuestro país, para nuestra nación. Y en el caso particular de Bariloche, para nuestra región, con estos estudios, con estas investigaciones, que en algunos casos terminan también en desarrollos tecnológicos y en otros no, son simplemente investigación pura, que es indispensable como base para cualquier paso hacia adelante y que, bueno, forman parte de ese patrimonio que a través de estos microprogramas, digo, se van difundiendo de un modo claro y sencillo para que todos los comprendan, ¿no? Esa es la cuestión, así se llama este microprograma. Bueno, disculpas, José y Julio, nos vamos organizando a medida que... ¡Qué mañana helada, ¿no? La de hoy. ¡Bravo!
Sí. Lindo solcito, pero helado.
Sí, sí, sí.
Por suerte con el solcito, ¿no? Que siempre ayuda a sobrellevar. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Como decíamos, un proyecto más que interesante, ¿no?
Sí, la verdad que estamos muy contentos con Julio por esta entrevista. Porque, bueno, una de las cosas que venimos hablando, como bien decías, en la valorización de la estepa, este Pancho, es este encuentro entre la ciudad y la estepa, ¿no? Y claro, ahí la planificación urbana, el avance de la ciudad hacia el este, merece toda nuestra atención realmente, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo para un proyecto tan importante para la ciudad, como es la nueva terminal de ómnibus de Bariloche, claro, tan, claro, tan necesaria.
Sí, importante aparte porque, bueno, en ese proceso de construcción, en ese modelo, en esa propuesta del proyecto, todas estas cosas que venimos hablando nosotros, ¿no? Respetar la estepa, considerarla y, si se quiere, casi mimetizar una construcción con la estepa, yo creo que nos resorprendió gratamente.
Claro. Bueno, vamos a escuchar la primera parte de la nota que hemos denominado Terminal 1 con los arquitectos, ¿no?
Con María Botaro, Guillermo Mugliedi y Osvaldo Paván.
Ahí vamos.
dedica. Día Osvaldo, primero sí. Muchas gracias por haber accedido a encontrarse con nosotros. Vimos la publicidad respecto a la nueva terminal de ómnibus de la ciudad de Bariloche y nos llamó poderosamente la atención, incluso en el mensaje de esta publicidad. El diseño respeta el ambiente de la estepa donde está inserta esta nueva terminal y nos interesaba un poco saber, bueno, por qué consideraron el diseño incorporar componentes ambientales como en este caso de la estepa.
Bueno, ya nos contaste un poco la manera que ustedes arriban a la problemática o al tema del cuidado de la estepa o la atención puesta sobre la estepa y su vegetación. Nosotros como arquitectos arribamos de una manera diferente, tal vez. Lo nuestro, yo te comentaba en un momento que debe ser una de las pocas carreras que todavía sigue siendo enciclopedista, ¿no? En vez de especializarnos en distintas cosas, vamos incorporando distintas especialidades a nuestro acervo. Y entonces encaramos esto de múltiples puntos de vista. Uno fundamental para nosotros era la imagen. Queríamos tener una imagen de un edificio propio de Bariloche, que la gente asuma como propio y que realmente se sienta feliz de tener un edificio así, sin caer en estereotipos o en clichés ya tantas veces repetidos en Bariloche, de edificios públicos que repiten, tal vez porque sienten la obligación de hacerlo, una imagen que fue la primera impuesta, digamos, oficialmente en Bariloche. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que vimos tantas terminales de ómnibus que se parecen a aeropuertos aéreos y consideramos que es un error. Creemos que la terminal de ómnibus tiene que estar bien agarrada a la tierra, ¿no? Los ómnibus transitan por sobre la tierra y entonces la tecnología a utilizar tenía que ver con esto, ¿no? Otro aspecto era el aspecto de mantenimiento del edificio. Un edificio que sea lo más rústico posible, lo más representativo de la tierra de nuevo, ¿no? Está compuesto en definitiva por piedra, pero no piedra labrada, ¿no? Por gaviones, que son el juntar piedra de la zona y acumularla, la tierra, que es el techo, y después lo que le da la estructura, que es hormigón, que en definitiva es una piedra casi natural, ¿no? Pero artificial, pero casi natural. Visto estos aspectos, uno los piensa, cuando empieza a diseñar algo, los piensa casi simultáneamente, ¿no? Y va diciendo, esto funciona, no funciona, se va haciendo preguntas y costo-beneficio en cada decisión que toma. Y la verdad que nos salió un edificio desde el vamos, bastante acabado y bastante terminado con este aspecto. Y creíamos que respondía claramente a cada una de las preguntas que le hacíamos, ¿no? Es buena su imagen, va a ser aceptada. El medio donde además estaba inserto, es un primer momento, que no es este, un primer terreno diferente a este, que también está en la estepa, nos parecía que ameritaba este tipo de imagen. Y bueno, también le hicimos preguntas cuando nos dijeron el terreno ya no es ese, es otro. Ahí la verdad que nos preocupamos mucho porque dijimos, ¿podemos ponerle rueditas a este proyecto y trasladarlo 3 kilómetros?
Va a mantener, digamos, esas virtudes que nosotros le veíamos, la va a mantener el nuevo sector.
¿Podrá soportar el caminar 4 kilómetros y las preguntas que esa nueva localización le van a hacer a este edificio? Y sí, soportó y la verdad que tal vez mejor, ¿no? Hasta creo que mejoró un poco la orientación en un sentido. Y bueno, esa es la génesis de este edificio, ¿sí? Y casualmente nos reúne con ustedes ahora por un hecho, digamos, concurrente, que es el techo, que además tiene una particularidad del techo, ¿no? La mayoría de las cubiertas verdes de los edificios son muy cuidadas, porque aportan mucho peso a las estructuras y en general no están pensadas para ese peso. Acá tenemos una ventaja, que es que las estructuras son antisísmicas y están sobredimensionadas en cuanto a la capacidad de soportar carga propia o carga accidental, digamos. Y en ese sentido nosotros queríamos hacer un techo diferente a los techos verdes, queríamos que sea un techo sin riego. ¿Por qué? Porque no queríamos que tenga mantenimiento y en caso de requerirlo, que no lo tuviese nunca.
Y justamente su ubicación en la estepa nos lo permitía hacer.
Sí, de hecho, es un diseño, por lo que estábamos viendo con Julio antes, no tiene paredes, ¿no? Así está el diseño, implica que es el techo la cubierta principal,
sí,
digamos.
Sí,
¿no?
Sí, exactamente. Exacto. Eso,
sí, exacto. Digamos, simplificándolo al máximo, podríamos decir que la terminal es un pedazo de estepa que se levanta para albergar funciones abajo. Y eso que estaba diciendo Willy recién, a nosotros siempre nos pareció muy importante, era justamente un pedazo de estepa que se levantaba. No podía ser, por esto la ausencia de riego, y tuvimos un asesoramiento muy especial en qué vegetación íbamos a poner ahí arriba, porque nosotros no queríamos que fuera un pedazo de jardín dentro de la estepa, un césped verde cortadito dentro de la estepa. Queríamos que fuera eso, un pedazo de piso de suelo natural que se levantó y albergó funciones abajo.
El no riego, por un lado, que era exigencia nuestra, y por otro lado, lo que nos dijo el asesor, que al no tener riego requiere de un sustrato mucho mayor, claro, y un aporte de peso mucho mayor, porque es lo que va a contraer humedad.
Totalmente.
Es un techo muy, muy, muy diseñado, muy especificado. Uno no se va a dar cuenta cuando lo vea, pero tiene retenedores de humedad. Hay estrategias que nosotros usamos desde el punto de vista arquitectónico, que es invertir las vigas del edificio para que grandes panes estén contenidos y no se desplacen, y eso entonces se mantenga la altura de tierra constante que se necesita, porque si no, con el tiempo y con la pendiente que tiene el techo, probablemente iba a haber desplazamientos y acumulación de mucho terreno en las puntas con los años, digamos, y arriba quedarse sin nada.
Sabemos que el mantenimiento, sí, en los edificios públicos además es bastante complejo, y por eso es que hicimos mucho hincapié en todas las decisiones para que el edificio tuviera la menor cantidad de mantenimiento posible.
¿Qué altura tiene el estrato?
El espesor, sí.
46 centímetros tiene.
Bueno, ahí estaba 46 centímetros el espesor, es bastante, ¿no?
Sí, sí.
Y algo muy importante que decían, que me parece a mí al menos importante, es que no se pretende hacer un jardín con eso, ¿no? Sí. Porque se podría soñar con una cosa verde, césped, intenso, pero no, se respeta lo que es la trama de la estepa en este caso, ¿no?
Y la decisión tomada, ¿no? Mm. Valorar la decisión de pensar, como ellos bien manifestaban, quizás no una terminal como uno ha visto en otros lados, con líneas rectas, claro, ¿no? Aerodinámico.
Claro.
Como justamente ellos nos contaban, en los aeropuertos han tomado un poco esta estética en su construcción, sino que realmente la decisión de pensar dónde está inserta esta terminal, ¿no?
Claro, acá hay varias cosas que remarcar, ¿no? Que se han ido remarcando en la charla. Pero una es la decisión política, ¿no? De respetar una idea. Y lo otro es la idea, que quizás debería ir en primer lugar, que es respetar el entorno, ¿no? Eso me parece para estos tiempos valiosísimo, ¿no?
Creo que ellos cuando empezaron este proyecto y tomaron la idea de este proyecto, le dieron también esos grados de libertad como para que ellos puedan diseñar,
claro,
una estructura que, bueno, que vaya acorde con, como ellos decían,
claro,
con lo que ellos estaban viendo de la estepa y cómo se quería pensar eso de manera que no sea tan invasivo, digamos, si se quiere. Una estructura en esa zona.
Claro. La verdad es que entusiasma y apasiona pensar, como siempre sostengo, y acá voy a hablar en primera persona porque no quiero cargarlos a ustedes, que todo problema técnico tiene una solución técnica. Es decir, hay que encontrarla y buscar el modo en que un tremendo edificio, que tiene que ser así porque va a albergar 24 dársenas, creo, no rompa el paisaje, ¿no? Y esto es la demostración cabal que es posible hacer algo en consonancia con esa pretensión, ¿no? De adaptarlo al lugar, ¿cierto?
Y resolver, como decís bien, Pancho, resolver problemas, ¿no? Como por ejemplo, claro, ellos muy bien contaban cómo el problema de la conservación de la temperatura interna, digamos, ¿no? Del, claro, lugar, del claro, equilibrio térmico, ¿de qué forma se iba a poder resolver desde el punto de vista técnico, ¿no? Entonces, pensar un poco cómo la estepa lo resuelve, ¿no?
Claro.
También el tema
aprender
de ahí, ¿no? Y
de
también pensar en el mantenimiento de estos edificios, ¿no? Pensar, o sea, también una idea que ellos creo nos dejaron muy claro es pensar estos edificios a futuro.
Claro.
¿No? En este mundo que andamos de tanta rapidez, inmediatez, quizás parece bastante raro, ¿no? Pensar algo con tanto tiempo para adelante. Y esta idea de que esto perdure para todos.
Claro. Bueno, ahora vamos a escuchar otro tramo importante con más detalles de lo que es la obra, de cómo se pensó. Estas cosas como es la radio, son efímeras, que tenemos que escuchar bien porque son cuestiones para subrayar y tener siempre presentes, ¿no? Bueno, pero antes de ir a la segunda parte, voy a recordarles que el 1546-25040 es el teléfono de la emisora para los mensajes y que por nuestra parte, no sé si dijimos que este programa se llama ¿Y ahora qué? Que está Jolly Mesa en los controles, no dijimos nada de eso, pero bueno, ya saben ustedes quiénes somos, ¿no? Bueno, y que también pueden comunicarse al 15458-1109. Como hace Vero Navarro. Buenos días, Pancho. Con el mate listo, escuchando el programa. Una de nuestras distinguidas oyentes. Muy interesante lo del techo de la terminal. Sí, verdaderamente, Vero, es un tema como para abordar muchas veces y desde distintos ángulos. Hay una rancherita, Julio, ¿qué te parece? Cantada por Marité Berbel. ¿Te han invitado mate con cedrón en tus recorridas por el campo?
Me han invitado, sí. Me han invitado y también preparo también.
Ah, sí.
Que le pone cedrón también.
Claro, claro. Ah, sí. Matecito con cedrón. Y bueno, dice que algo pasa que se viene el agua. Que en el campo se percibe, es muy linda esta rancherita, ¿verdad?
Hoy el sol no apareció, va a entibiar esta región. Por eso es que me volví, como sintiendo el olor. Y cuando al rancho llegué, torta frita y chicharrón, al rescoldo con mi china, mate con cedrón. Por entre los matacebos viene al tranco largo mi mulato viana, pa' anunciar la lluvia, es más que vaquiana. El galgo y el ovejero se han tirado de lomo mostrando la panza. Y yo sé por experiencia que se viene el agua. Me gusta el ruidito que hace la lluvia en las chapas, el olor de la jarilla y la tierra mojada, y al salir al patio levantar la cara y sentir que desde el cielo me besa el agua. Y se vino el chaparrón, habrá buen alfilerillo y florecerá el coirón. Mientras miramos pa'l campo, al ladito del fogón, yo converso y él me ceba mate con cedrón. Desde una loma pelada bajan retozando potros y terneros. Les gusta empaparse con el aguacero. Los gorriones meten bulla y se han refugiado debajo el alero. Y gritando en los corrales se escuchan los teros. Me gusta el ruidito que hace la lluvia en las chapas, el olor de la jarilla y la tierra mojada, y al salir al patio levantar la cara y sentir que desde el cielo, y sentir que desde el cielo me besa el agua.
Bueno, qué lindo, ¿no? Marité Verbel, música nuestra, música patagónica, música rural, música que nos nombra, en definitiva, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y vaya si tiene que ver con esto que estamos charlando, del respeto al entorno y la percepción también de todas las cosas que hay en ese entorno, que si pasamos distraídos pensando en otras cosas, no las vamos a ver, ¿no? Como el tuco tuco, que también aparece en un momento de la charla.
Sí, sí. Infaltable. Y ahí sí. Va a aparecer alguien más, Pancho.
Va a aparecer alguien más. Un personaje más. Sí, ah, sí, sí, sí. Re interesante también.
Ah, bien, bien. Bueno, sí, sí, sí. Vamos a escuchar ahora la partecita siguiente, antes de las noticias. Ahora se escucha bien, Julio, con sensación de presencia.
Sí, sí.
Sí, perfecto. Bueno. Aquí está entonces la segunda parte.
Eso, como comentaban al comienzo, primero fue pensado para en un espacio, uh-huh, ¿no? Y fue trasladado. Pero hubo ahí un poquito de si se quiere, de suerte, porque está enclavado en un lugar bastante estratégico para la función de terminal, ¿no? Porque está justo en la entrada, sí, cerca de un lugar, ¿no?
La ubicación era anterior también era buena en ese sentido, porque está. La ubicación anterior era el cruce, digamos, el fin de la ruta de circunvalación
con la
237 y el cruce con la ruta al aeropuerto. Entonces ese triángulo también tenía una posición bastante estratégica. Igualmente esta ubicación a nosotros nos parece también, digamos, fue una de las cosas que analizamos cuando nos trajeron la novedad de un nuevo terreno.
Hace unos años era un poco resistida esa ubicación, pero la verdad que en el crecimiento de los últimos años, el uso de la circunvalación y demás, y toda la zona de Sandy, lo hace completamente accesible.
Digamos. En cualquiera de los dos casos había que garantizar, digamos, la posibilidad de entrada y salida de la terminal, tanto hacia los micros que iban hacia el norte como los que iban hacia el sur, que pudieran entrar y salir sin ingresar al ejido urbano de Bariloche y que por otro lado tuviera la terminal un contacto fluido con el ejido urbano para poder llegar a tomar el micro, digamos.
Y además cerca del aeropuerto, que también tiene un acceso directo al aeropuerto, claro, y también, claro, la salida al Bolsón, sí, a Villa Langostura.
Exactamente,
sí, sí,
sí, sí. Exactamente, sí, porque sí, el aeropuerto de Bariloche de alguna manera funciona como un aeropuerto zonal, digamos. Va a haber gente que va a venir en micro, va a llegar a la terminal y de ahí va a ir al aeropuerto para viajar a otro lado.
Desde lo, claro, técnico, ¿qué superficie cubierta tendría la terminal? Y más o menos, ¿de cuántas plataformas se compondría esa terminal?
Son casi 4.000 metros.
Sí, 3.000
metros. Sí, 3.000 y pico de metros lo cubierto, más 2.000 de dársenas.
De dársenas. Sí. Y tiene 24
son
dársenas.
Son 24.
24 dársenas, que por un lado duplica la cantidad de dársenas que hay hoy. Hoy en realidad hay solo 6 cubiertas, las otras 6 son
bastante más recientes.
Sí, entonces, sí, sí, sí.
Y son totalmente descubiertas. Esta va a tener 24 dársenas cubiertas. Y además es otra, digamos, tiene todo ese edificio de 4.000 metros. Son los servicios que sirven esas dársenas. Que en la
terminal que tenemos hoy, digamos, es una situación que no se da, digamos, ¿no?
Sí, no existe, ¿no?
No existe.
Hay áreas de espera, que en esta no hay.
Un bar más importante, sector de confitería más importante, sector de oficinas de la municipalidad.
De municipalidad, de los entes controladores, digamos, de la...
El transporte,
sí, claro. Oficinas de remises, de taxis,
de auxilio,
sala de emergencia,
un cajero automático, digamos, cosas típicas de servicio de cualquier central de transporte, que hoy estamos bastante...
Digamos que es una nueva terminal de ómnibus, de alguna forma para una nueva ciudad, por los cambios que vienen ocurriendo. ¿Cómo van viendo ustedes estos cambios?
Bueno, yo ahí quería decir una cosa que quedó un poco sin decir en la parte de la explicación también del edificio. Otro de los puntos que para nosotros era importante es que un edificio de estas características tiene una carga simbólica que es importante transmitir y que el usuario la capte. Y para nosotros era muy importante que esta terminal captara un poco el imaginario que uno viene a encontrar en Bariloche, o que por lo menos Bariloche tiene que transmitir. Y en contra, digamos, superando el imaginario turístico de hace décadas, que es solo el bosque, la montaña, el ñomo. Yo creo que hoy Bariloche tiene una carga, o transmite una carga simbólica que puede ser importante y que está más relacionada con otro tipo de cosas, como por ejemplo la conservación del ambiente, el respeto de la naturaleza, la arquitectura autosuficiente de alguna manera, y a nosotros nos parecía que era interesante que un pasajero que llega por primera vez a Bariloche vea o sienta en este edificio una conformación actual, contemporánea, una ciudad de hoy, no una ciudad solamente historicista, anclada en un pasado romántico que después no se cumple, sino una ciudad que mira un poco más hacia el futuro, pero que la mira desde una determinada posición. No copiando a las grandes ciudades, ¿no?, sino planteándolo desde otro paradigma, digamos.
Es decir, que desde esta perspectiva, el quien llega a Bariloche estaría entrando no solo a Bariloche, sino a la propia Patagonia, en sí, ¿no?
Claro, sí. Porque a nosotros nos parece que tiene que ver con eso.
Sí, a un presente de la Patagonia.
Claro, claro.
Acá hay algo que tal vez es imperceptible, o va a ver algo que tal vez sea imperceptible para la mayoría de los usuarios, pero que fue importante para nosotros, que es el no uso de la madera. Es un edificio de 5.000 metros cuadrados que no tiene casi madera, ¿sí? Tiene madera, ¿sí? Una madera diferente, pero tiene un poco. ¿Pero por qué? Porque esta ciudad, que la madera la caracteriza tanto, o la caracterizó tanto, es un lugar que no produce madera. Consume madera, pero no produce madera. ¿Sí? Y la madera que consume es la del bosque, la que el bosque le regala. ¿Sí? En una época regalaba tablones de 6 metros de largo por 40 de ancho sin ningún nudo, y el bosque se fue adelgazando, digamos, de alguna manera, y hoy nos entrega varillas con nudos. ¿Sí?
Ese Bariloche antaño del ciprés, digamos.
Claro, ¿no? Del Yao Yao, ¿no?
Del Yao Yao,
si uno mira los pisos de los salones del Yao Yao, dice, ¿de qué madera es? No puede creer que sea ciprés. Son tablones de 6 metros de largo por 40 de ancho, por 30 de ancho, sin ni un nudo.
Bueno, ahí estaba el final de esta segunda parte. Una nota, una charla, diría, muy, muy linda, ¿no? Porque no es fácil que los arquitectos se abran para hablar así de tantos temas que son muy importantes en nuestra región, en todas partes, pero en particular aquí donde se pone la lupa sobre los desarrollos urbanísticos, ¿no? De todo tipo. Y no siempre nos encontramos con ideas de estas características, ¿no?
Así sí, que la verdad que la generosidad de los tres, ¿no? De haber charlado con nosotros, porque también creo que esto se entiende como hay que hacerlo, ¿no? Uh-huh. Que es el debate público, ¿no? Ajá, el debate público de nuestra ciudad.
Sí, ¿no? Sí, lo que ocurre a veces es que también en la discusión eterna se nos han ido tiempos preciosos, ¿no? Y muchas veces no solo hace falta debatir y hacer participar a los ciudadanos, sino también tomar decisiones cuando las cosas son aún polémicas, ¿no? Y esto nos ha faltado un poco en Bariloche en los últimos años, ¿no? Que alguien decida finalmente que el debate termine y que se haga algo, ¿no? Concreto y específico para dar respuesta a necesidades en muchos casos acuciantes de la comunidad, como es el basural, ¿no? El vertedero famoso.
Sí, por ahí por mucho, claro. Por muy hablado, por ahí capaz claro, que no se toma decisión.
Muchas veces discutiendo
es el rol del político,
claro,
¿no?
Que sí, eso precisamente. Escuchar está bien, pero en un momento
hay que decidir
y pagar los costos que tiene que pagar, obviamente. Sí, bueno, sí. Interesante y respetuoso concepto, dice Sandra de El Cóndor, poniendo en valor un importante aspecto de la identidad de nuestra región. Mensaje bueno. Al 15458-1109. No hace falta que usen el SMS, que es pago. Pueden mandarlo por WhatsApp también, ¿no? Pero bueno, cada uno por ahí utiliza la herramienta más afín o que tiene más a mano, ¿no? Pero qué lindo que la audiencia valore esto también, ¿no?
Sí, qué hermoso, qué pertinente lo que dice recién la oyente, ¿no? Que sí. Por ahí estamos como la gente, el barilochense está como expectante a ver qué es lo que va a hacer de esa terminal, que se viene hablando mucho, hace muchos años que se viene hablando de la terminal, y sin embargo, bueno, esta entrevista a nosotros nos pareció re interesante. Primero ya está definido, ya está el modelo, y fundamentalmente toma los conceptos que nosotros veníamos siempre comentando nosotros, no solamente nosotros, Alice, sino un montón de gente más, de esta idea de respetar el entorno,
claro,
y respetar la estepa en ese metro para arriba y ese metro para abajo, que en estepa hay vida, digamos, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, y la terminal tiene ese concepto y vaya si no lo respeta.
Sí, es interesante también lo que dicen los profesionales, ¿no? Del uso de la madera, ¿no? Que a veces es engañoso. Pensamos que la madera nos identifica y nos representa. Y de pronto, bueno, en la estepa, ¿dónde hay madera?
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Es muy interesante, y a veces hay un abuso también, ¿no? O se traen maderas de otros lugares, y entonces ya no es una arquitectura específicamente regional, ¿no?
Sí, y el carácter contemporáneo de la obra que ellos quieren, remarcan mucho, ¿no? Hablan un poco del pasado, el pasado está ligado a la historia, y a una suerte de identidad histórica, digamos, ¿no? Que por ahí está bueno como resignificarla, repensarla, y bueno, el ambiente parece que nos está impulsando, ¿no?
Claro, claro. Bueno, ojalá esto se vaya concretando como lo pensaron los autores, de la mejor manera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y como lo soñamos también nosotros.
Sí, recalcaban también ellos que, bueno, ellos se encargaron de hacer el diseño y, bueno, ahora la dirección de la obra, que es un poco lo que, según ellos decían, tiene que tener una la dirección es el que se encarga de expresar eso que lo hicieron en el papel, en esos planos, ¿no? Que sea tal cual como se lo pensó. Bueno, eso es la dirección. Así que bueno, espero que esa dirección también respete, por supuesto, lo más importante de esa,
sí,
de esa
así, estructura. Así habrá de ser. ¿Algo más, José?
Sí, no, recordar que ahora el 24 de julio falleció el antropólogo francés Marc Augier. Y Marc Augier es pertinente traerlo porque él fue un poco el que pensó el concepto de no lugar. Ajá. El concepto de no lugar, que la verdad es que realmente tuvo una difusión inmediata y se lo tiene en cuenta para numerosas investigaciones o trabajos, habla de esos lugares que han perdido la identidad, ¿no? Y él hablaba fundamentalmente de los aeropuertos, los shopping, los supermercados, claro. Que son lugares que en todo el mundo son iguales.
Son iguales.
Si uno llega a un lugar y dice, che, pero el aeropuerto de Francia es igual, claro, que el de Argentina, que igual que el de Brasil.
Puerto Montt, ¿no? En París,
sí, exactamente. En Río Gallegos. Entonces, claro. Quizás la pregunta queda picando, que es, evidentemente parecería que la terminal de Bariloche va a ser un lugar.
Va a tener su impronta propia de su localidad.
Y mira, eso va a generar seguramente, o es la expectativa, esa relación con la ciudad y con los vecinos.
Claro, además hay que sumar a esto la ESANDI, ¿no? Que es clave en este proyecto porque permite una circulación, entrada y salida apta para un lugar de estas dimensiones, ¿no? Y salimos un poco de esta nuestra querida y maltratada terminal provisoria, claro, que todavía sigue albergando la llegada y partida de pasajeros, pese a que nunca terminó de ser terminal.
Terminal, sí, sí.
Así que, bueno, también eso va a descomprimir un poco este sector de acceso, ¿no?
Sí.
Esperemos que avance, nada más, y que se concrete. Bueno, José, Julio, quizá seguiremos en 15 días con estos temas, porque porque hay muchas cosas, muchísimas interesantes como para compartir con nuestra audiencia. Así que muchas gracias, un placer tenerlos aquí y será hasta la próxima.